que por eso ponen el número de teléfono en los sifones.
Por si alguno mete la pata.
Se ha preguntado muchas veces por qué el sodero pone el número de teléfono de la sodería en los sifones. ¿Quién lo va a llamar y para qué?
Claro.
¿Cómo para qué? Para que venga a rescatarlo de una situación como la que acabo de describir.
No, usted tiene que recordar el 911.
¿Es el número de sodero?
No.
Extraordinario, ¿no?
Es el número para cualquier tipo de urgencia. Ya sea...
¿Y qué tiene que ver con
médica,
el sodero?
Algún ladrón, un...
¿Un ladrón? Sí, llamo al sodero por un ladrón. Un
accidente.
¿Cómo no? Sodero acaba de atacarme un ladrón. O un mensaje de texto. Sod. No, usted... no hay que poner, en los mensajes de texto no hay que poner, no,
el nombre.
No hay que invocar. Ajá. No solo no hay que firmar, sino no hay que invocar.
No.
Fulana, tal cosa. No, tal cosa directamente.
Tal cosa directamente. No, pero firmar claro. Sí, porque muchas veces no le ha entrado usted nunca un mensaje y dice, ¿de quién es? Por ejemplo,
sí, todo el tiempo.
¿Me llamás esta noche o...? Pasás por casa
sí.
Y no sabe qué decir. Por la duda, dice que sí, después ve.
Claro.
Pero me parece culpado. Que es como sentirse el centro del universo a veces, no escribir quién uno como si el otro tuviera la
obligación. No, quién es uno está bien, hay que ponerlo.
Claro, porque siento que...
No, peor es el tiempo que hablaba por teléfono. Habla Marcelo.
Ajá.
¿Quién Marcelo?
Sí. ¿A qué? No me conoces ahora.
Claro. Bien, bien. Pero, en todo caso, ¿de qué estábamos hablando? Ah, de la alerta meteorológica. Antes que usted comenzara
a divagar sobre la rejilla.
A arborizar la conversación hasta llevarla a terrenos que nunca habíamos sospechado.
No, lo que pasa es que usted me decía que tenía que hacer ante una alerta meteorológica y por eso decía, fijarse que los caños de desagüe no estén obstruidos.
Ajá.
Porque si va a llover mucho, si no se le va a inundar todo.
Claro.
Dejar las persianas bajas.
¿Para qué?
La ladera desenchufada.
¿Heladera de San Juan?
Bueno, claro, pues si cae un rayo o alguna cuestión eléctrica, un bajón de tensión...
¿El rayo le cae en la heladera?
No en la heladera.
¿La heladera es como una especie de pararrayos? Yo nunca he visto heladera.
En primer lugar, perdón...
En las puntas de los edificios...
Benjamín Franklin nunca dijo eso.
Nunca remantó un barrilete con una heladera colgando.
Perdóneme que lo corrija, ¿no? Pero los rayos no caen, los rayos suben.
Ah,
muy bueno.
Entonces estamos salvados.
Estamos salvados.
Que se arreglen la
energía. Porque usted sabe que la electricidad va siempre del negativo al positivo. El negativo es la Tierra.
Ah,
o sea, usted ve el rayo como sí. Cayendo, pero en realidad es
para
la Tierra.
Para usted negativa es la Tierra porque usted es pesimista.
Para mí.
Sí. No.
Para nosotros la Tierra es nuestra
claro,
madre.
Claro, somos de Greenpeace.
Sí, la Pachamama.
La Pachamama.
La Pachamama, sí, la Chachamama.
No, digo negativo en tanto que polo.
Somos del conjunto folclórico Los 27 de Anta.
¿27 de Anta?
Sí, porque no discriminamos nosotros. Todo el que se quiere...
Nos cuesta armonizar un poco la música.
Claro, pero resolvimos hacer un unísono directamente.
Como muchos coros.
El que quiere se anota.
Ajá. Bueno, le decía entonces, el rayo usted sabe que sale de la Tierra hacia arriba.
Ah, nunca lo hubiera pensado.
Bueno, pero es así.
Es como el magma que sale. Una
sí,
cosa
sí. No, no una es erupción magma. Volcánica.
Erupción volcánica. Igual.
No, la erupción volcánica por el contrario.
Viene de arriba.
Viene de arriba.
Ah, sí.
No. Como sabe cualquiera. El rayo sube y la erupción volcánica baja.
Vale.
¿Y el paraguas lo tengo que poner arriba de mí o abajo?
No, señor, la lluvia viene de arriba.
Abajo así como, qué sé yo.
Como un bote. No. ¿Qué hombre tan elegante?
Claro.
No, pero justamente el pararrayo lo que hace es llevar el punto de contacto más alto para disparar el rayo. No es que lo recibe, sino que lo despide.
Lo que hemos aprendido hoy.
Hemos aprendido una cosa extraordinaria, ¿no, Alejandro?
¿Y cómo hizo Benjamin Franklin para descubrir el pararrayos? A mí me dijeron que estudiaba de noche, Benjamin Franklin.
Yo lo leí también.
Cuando yo era niño, el maestro me decía que Franklin estudiaba de noche y que había inventado el pararrayos. De lo que él pretendía extraer la siguiente conclusión. Todo niño que estudiare de noche, más tarde o más temprano, inventará el pararrayos. Y yo estudié mucho tiempo de noche,
¿sí?
Y sin embargo, no inventé pararrayos alguno.
Qué cosa. Además, sigue haciendo el programa de noche.
Sí.
Por eso...
Justamente con la esperanza de inventar el pararrayo. Pero quizá no lo inventé porque estaba creído que el rayo venía de arriba.
Claro. Ahora entonces, puede ser.
Ahora, ¿quién me para?
Bien.
¿Qué le parece, querido Rolón, si sí. saludamos alguna de nuestras amistades? Yo voy a aprovechar para saludar a Ramón Díaz, porque ahora se ha puesto de moda hablar bien de Ramón Díaz. Ajá. Incluso las mismas personas que lo denostaban sí. y que decían que no sabía nada. Que sí, como que nosotros no somos, aunque hinchas de Boca, viejos, pero viejos admiradores de Ramón
sí,
Díaz.
Señor.
Decíamos que Ramón Díaz tenía que ir a la selección,
sí,
porque una selección consiste en elegir bien.
Bien,
sí, no de
así decirle a
tóxica, todo se lo de marca. Bueno, y ahora mirá vos, ¿no?
Bueno, voy a saludar a Claudia, a Malena, que ha empezado su secundaria en el día de hoy.
¿En el día de hoy?
En el día de hoy.
¿Hoy empezaron las clases?
El primer año, sí, capital.
¿Cómo el primer año en capital? Que el segundo año en provincia empieza en otro
día. En provincia empezó la semana pasada,
creo. Debajo del paralelo 42.
De golpe el hijo empezó hoy, dijo. No. Además que cada colegio, usted sabe,
también sí,
le da un orden de llegada. Por ahí algunos eligen que los primeros años empiecen el tercer día de la semana,
sí, claro,
otros que
sí.
los que empiezan el tercer día
el sábado, el
cuarto y quinto,
sí, sí.
para que los chiquitos no se
pero porque para que cueste cada vez más trabajo incorporar las nociones.
No, porque entonces, por ahí usted tiene un grupo de alumnos nuevos,
digamos, los alumnos años. Nuevos son una desgracia en todos los colegios.
No, entonces usted
despreciado por todo el mundo.
Claro.
Sí. Soy incluso algunos, si son uno,
sí.
soy el alumno nuevo.
El alumno nuevo.
El alumno nuevo. Soy fulano, el alumno nuevo.
¿Usted fue el nuevo alguna vez?
Nunca.
Nunca, fue siempre...
Sí, siempre el primer día.
Ajá.
Y recuerdo una frase de Lucilo Oris, a quien me encontré en la Feria del Libro el año pasado, y me saludó con una sonrisa y una efusividad que no le conocía.
Ajá.
Ya que como profesor verdaderamente era un hombre de temer. Entonces, ante un grupo de alumnos nuevos que habían llegado y que siempre esgrimían esa novedad como pretexto para no entregar los trabajos, dijo la siguiente frase: los alumnos nuevos están empezando a envejecer.
Muy lindo.
Está muy bien.
Bueno, saludo entonces, perdón que termine, a Anabel, que cumple años, y a nuestros amigos Vincent y Pablo del sonido, y Juancito, nuestro productor, que nos ayuda acá en las noches.
Bien. Usted, señor Daniel.
Sí, si usted me permite, Alejandro, voy a saludar a Samantha, a Luis Salinas, a quien lo encontré aquí en la puerta, a Carlos Vinci.
Suerte, yo no cruzo a nadie.
Sí. A Cecilia Roth, no,
estaba con Luis Salinas.
A Carlos Vinci, a Verónica, a Viviana, a Ernestina y a Julieta.
Muchísimos correos electrónicos han llegado, voy a dar cuenta de algunos de ellos. He aquí a Tommy de Rosario, pregunta qué opinamos de Hermann Hesse, bueno, y de sus libros. Hemos leído y hemos hablado de Hesse, de sus libros. Yo debo confesar que me gusta, pero no soy
un fanático.
A Borges no le gustaba mucho. Pero bueno, era el libro que más me gustó a mí es Narciso y Golmundo.
Y Golmundo,
sí, claro. Sí, me parece que me lo prestó usted o sí. se lo robé a usted.
Sí, exactamente.
Pero todos los libros de Hesse estructuran un camino. Mm. Siempre es un camino purificador, como en el caso de Narciso y Golmundo, pero también...
Sí, Siddhartha, de
nada menos.
De lo estepario, ¿no?
Tengo un problema, bueno. Me grita ya en otro mail otra persona... Me gusta un hombre que es 48 años más grande que yo. Me gana a mí.
No será usted, ¿no?
No, espero que no.
¿Cuántos años tiene ella? Espere,
no me dice.
Porque si ella tiene
más... Se enteró que tiene 3 hijos, pero igual le sigue gustando. ¿Y qué hago? Dice.
Y bueno... Perdón, ¿y por qué podría no gustarle porque tiene 3 hijos? ¿En qué dificultan los hijos de una persona que resulte atractiva?
Claro. Bien. Métale para adelante, ¿qué va a hacer? Soy Cecilia, la hija del hombre que ayer se fue al bingo y me abandonó. Qué linda la hija del hombre que ayer se fue al bingo. El que se fue el sábado... Ah, no, ese es otro.
No.
Ese es Mingo.
Ese es Mingo.
Claro. Que se fue el sábado y volvió el domingo. Quiere que repitamos los programas a la tarde. Ah, sí, claro. Cualquier día. Bueno, Dante de Bahía Blanca, muchas gracias. Gracias a Ignacio Holguín, que está escribiendo un libro que se llama Lo que me costó conseguir, lo que me costó el amor de Laura. Parece que pues ya lo vamos
a estar votando.
¿Te gusta el rock and roll? Dice Matías de Rosario. ¿Qué opinás de los Simpsons? Oh, los Simpsons son fantásticos. Alejandro grita. ¿Quién grita? Charlie, probablemente. Escribe desde el Partido de la Costa. ¿Y qué dice? Ah, quiere saber qué opinamos sobre el priorato de Sion. Un tema que tanto me apasiona. Habrá leído el
Código de Da Vinci,
que supongo yo habla del priorato. Sí. Nosotros somos veteranos en esto del priorato porque hemos estado hartos del priorato mucho antes que saliera el libro El Código de Da Vinci. Sí. Porque teníamos un libro colorado que se llamaba El Enigma Sagrado.
La venganza fue terrible, ese se lo afané yo a usted.
Ah, ¿sí? En el pecado está la penitencia.
Claro, es más, me dijo, no, usted me lo regaló porque no le gustaba mucho, ¿no?
No, no. Bueno, lo que opinamos del priorato es que acaso no exista tal cosa.
Uh-huh.
Así que, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos los libros que hemos consultado. Bueno, y sí de los templarios. Los templarios, claro que sí, que existían, pero igualmente tiene su interés conocer esas historias y uno sabe separar lo que es histórico de lo que es conjetural. El priorato de Sion es una institución conjetural, qué sé yo. Por ahí existió, por ahí no. Decían que el último de los grandes maestres, creo que se llamaban,
sí,
del priorato había sido Jean Cocteau.
Bueno,
¿y qué sabemos?
Jean
Cocteau dijo muchas cosas durante su vida, incluso muchas macanas también. Nunca habló de eso.
Sí, no, la
además, verdad. Bueno, que porque era secreto como quiere que hable. Bueno, entonces, ¿qué quiere que le diga? Eso es como el plato volador que tienen encanutado los
ejércitos
de todo el mundo.
Sí, sí.
¿Y por qué nunca lo mostraba? Porque es secreto. Bueno, es como algún amuno que dice, allá
en su coleto
un gato a lo mejor resuelve ecuaciones de segundo grado, pero si no es capaz de comunicar este detalle, sí. ¿Tenés celular? ¿Lo usás?
Sí,
dice Carlos Caferata. ¿Qué opinás de los niños que los utilizan? ¿Usted no cree que eso lo puede afectar en el futuro? Me empezó a tratar de usted.
Ajá.
Después de la segunda frase, parece que se enojó.
Después perdiendo.
No, preguntémosle a Rolón. Rolón, ¿usted cree que los niños deben usar celular?
Hombre,
¿en qué puede afectarles en el futuro? En el futuro no sé, pero en el presente en todo caso. O en el pasado tampoco.
No, en el pasado tampoco.
No.
Tendría que ser en el presente o en el futuro. Sí, creo que tienen que utilizar el celular. Hoy por hoy es una medida que tranquiliza bastante a los padres, ubicar rápidamente.
Especialmente cuando van al baño y no hay rejilla en la casa.
¡Claro!
Al niño hay que enseñarle el número del sodero.
Exactamente.
Ah,
claro. Y lo que pasa es que, bueno, los chicos vio que no quieren, no hablan, mandan mensajes de texto nada más. Pero por lo menos usted lo ubica donde está, estoy acá, quédate tranquilo.
Sí, miente, no están
está trabajando
donde, y... no están ahí donde le dicen que están,
¿no?
No llaman por teléfono para que no se oigan los rumores de la milonga y
claro.
Están en el peor de los bailongos de la ciudad y le dicen que no están estudiando en casa de uno, el más gil de sus amigos, que es el que le gusta a usted.
Claro, yo quiero que esté con ese.
Muy bien. Guille, te amo, dice Ana de San Miguel. Bueno, no, aquí no es.
No.
Alejandro, te amo. Acá es.
Acá.
Esta es la otra era Ana de San Miguel y esta es Cecilia de Paraná. Caramba, me convenía más San Miguel.
Claro.
No puede ser al revés.
Claro.
Quisiera ser mi novio. Bueno, tengo 30 años y soy soltera. Muy bien.
Ajá.
Mientras que, un saludo porque es el cumpleaños de Hilda de Almagro y quiere ser saludada. Gracias también a la oyente llamada Mirta, que no nos escucha todos los días, por ejemplo hoy. Bueno, dale.
Vamos adelante entonces, Alejandro. Voy a darle
mi tropa.
El teléfono de nuestra producción, 4535-4000, dolina@infobae.com, nuestro correo electrónico, y www.infobae.com es la dirección de internet para los que quieran escuchar el programa por esa vía.
Haré mención de un petitorio por la seguridad vial integral que se ha de firmar, me parece, mañana, ¿no? Auspiciado por los padres de los chicos que murieron en la tragedia de Santa Fe.
Uh-huh.
Y creo que se reúnen mañana jueves a las 19 horas en Serrano, entre Loyola y Castillo. Y ahí estaremos junto con un grupo de de amigos para apoyar este proyecto que proviene de circunstancias que todos conocemos, no solamente de este desgraciado hecho de Santa Fe, sino de inconvenientes peligrosísimos que ponen nuestra vida y la vida de nuestros hijos en riesgo cada vez que salimos a la ruta. Y nosotros lo conocemos bien porque estamos muchas veces por mes en la ruta, haciendo giras, etcétera.
A veces mete miedo.
Sí, a veces mete miedo. Mucha gente que está que no está en su sano juicio.
¿De qué va a hablar esta noche?
Hablaremos del Capitán Kidd. Hablando noche de caramelos, hablaremos del Capitán Kidd. Digamos, ya que el asunto tiene que ver con piratas, ¿no? El Capitán Kidd era un pirata. Digamos que la guerra de 1689 entre Inglaterra y Francia representó una especie de perturbación para la vida de los piratas, porque los gobernadores ingleses de las costas norteamericanas, desde luego Norteamérica está en poder de Inglaterra entonces, dieron patentes de corso a algunos marinos para que se dedicaran a desvalijar a los barcos franceses allí donde estos se encontraran. Muy bien, pero este privilegio dio una extensión inusitada a las actividades de la piratería, e incluso extendió el campo de operaciones, porque estos tipos con patente de corso andaban no ya por el Caribe, sino por todo el mundo, buscando barcos franceses para asaltarlos y saquearlos. Partían generalmente de Boston y llegaban hasta el Océano Índico en sus correrías contra los barcos mercantes de Francia. Salían de las costas norteamericanas, que insisto eran de Inglaterra, porque había una guerra entre Inglaterra y Francia. Y así, piratas ingleses con credenciales en regla pusieron proa al oriente, o quizá al occidente, no sabes por dónde habrán ido, porque océano, y andaban ahí asaltando barcos. Este deslizamiento hacia los mares del oriente dio lugar a la creación de un refugio pirático en la isla de Madagascar. Allí, en alguna ensenada, se abastecerían, calculo yo, de víveres frescos para comerlo. ¿Para qué va a querer usted víveres frescos? O para librarse del escorbuto. Ya se sabe que las largas navegaciones que implicaban la ingesta de víveres que no estaban frescos te hacían enfermar de escorbuto. Te enfermabas, morfabas mal y te enfermabas de escorbuto. Pero en cualquier barco te enfermas.
Sangrado de dientes, pues es
escorbuto. Sí. Exactamente. Pero no necesitaba ser pirata para enfermarte de escorbuto.
No,
bastaba con que comieras mal.
Mal.
Podías no ser pirata.
Ajá.
Y morir de escorbuto. Bueno, se abastecían de víveres frescos, pero probablemente pasaban también algunas semanas con las muchachas de la isla de Madagascar, que como hemos dicho en este programa varias veces, eran de costumbres livianas, por no decir otra cosa. Eran muchachas muy alegres, y cualquier colectivo las dejaba en la puerta, explicando un poco el inciso anterior. Pero en aquel tiempo, la East Indian Company, que es una poderosa entidad creada por los ingleses para monopolizar el tráfico de mercadería con la India, tenía sus buques navegando por esos lugares. También iba a Bombay, a Calcuta, a Madrás. Boga, boga, marinerito, hacia la isla Fernando Po. Y si en tu ruta encontrás Calcuta, pregunta por la Dolores. Bueno, y aquí se producía el siguiente problema. Los piratas con patente, que parece una murga uruguaya, los piratas con patente, que eran ingleses, se tentaban al ver pasar las naves de la East Indian, llenas de oro, llenas de marfil, de riqueza. Tipo, estaban ahí, eran piratas legales, y estaban para desvalijar barcos franceses. Bueno, vamos a esperar que pase un barco francés. Mirá, decía, no pasaba un barco francés, pero pasaban lo de la East Indian.
¿Cómo me está gustando?
Dice, pero eso no lo podemos desvalijar. No, decían todos. Pasó uno, pasó dos, cocorocó, cocorocó. Tanto va el cántaro a la fuente, y ya se sabe cómo es el pirata se tienta, y que en una vez ya, chao, empezaron a
asaltar,
¿a qué barco francés? El primero que pase, chao,
dale.
Que son de la East Indian, más que me importa. Y entonces el gobierno inglés libró nuevas patentes de corso en las que exigía a los beneficiarios perseguir ya no solo a los barcos franceses, sino también a los ingleses que saqueaban naves inglesas. Uh-huh. Es decir, habían habilitado piratas para desvalijar a los franceses, pero estos piratas empezaron a desvalijarlos a ellos. Entonces habilitaron otros nuevos piratas contra los piratas que ellos mismos habían habilitado. Usted me dirá, bueno, así podrían producirse generaciones de patentes de corso, una tras otra, cada una destinada a impedir la acción de las anteriores. Bueno, uno de los nombrados en esta segunda generación de corsos fue el capitán Kidd, y de él vamos a hablar. El capitán William Kidd había nacido en Greenock, que queda en Escocia, y en el año 1645. Trabajaba de marinero, como suele ocurrir con los piratas. Capitaneaba un barco que iba y venía desde Inglaterra a New York. En el año 1695, William Kidd estaba en Inglaterra, y el conde Belmont era el supervisor de las actividades de los gobernadores americanos, que muchas veces hacían algunos negocios turbios con los piratas. Bien, este noble, Belmont, había puesto una condición antes de aceptar ese cargo de supervisor. Pidió que le pagaran un sueldo tan alto como para que no fuera sensible al soborno. Es decir, pidió que lo sobornaran.
Todos los meses.
Entonces se hizo honrado a fuerza de ser rico. Usted sabe que aquí no creemos mucho en eso. A mí mismo un tipo me dijo, mire, yo tengo fama de corrupto, pero ¿para qué quiero robar yo que soy tan rico? Y yo me puse a pensar cuál era el límite, cuál era el piso al que tenía que llegar una persona para volverse decente.
El toque.
Sí. ¿Y cuál es? Sí. $1,000,000. De $1,000,000 en adelante soy decente.
Somos todos honestos.
¿Por qué no dos?
Sí.
Y obtenido los dos, ¿por qué no cuatro? ¿Y por qué no ocho? ¿Y por qué no 16 o 64? No sirve eso, No sirve, no sirve.
Es una lógica que se sigue aplicando.
Se sigue aplicando, claro. Lo voy a escuchar muchas veces.
Muy poco.
Sí, sí. La tentación de extender el territorio de la delincuencia, bueno, era hasta 10 millones, pero ahora lo extendí hasta 40. Que es eso. Uh-huh. El caso es que, enterado de estos asuntos, me refiero a las actividades de los que tenían patente de corso con respecto a los barcos ingleses, Belmont lo nombra William Kidd corsario gubernamental para encargarse de aquellos piratas que, habiendo sido comisionados para desvalijar franceses, desvalijaban a cualquiera. Le dieron a aquel un barco, llamado La Aventura, que tenía 30 cañones que tener, y una tripulación de 150 ñatos. Y se hizo a la mar, el capitán Kidd, en mayo de 1696. Parece que Kidd era un hombre muy elegante y muy refinado, se vestía de gala para maniobras y combates. Momento, dice, todavía no disparen, que me voy a cambiar los calzoncillos. Llevaba guantes de cabretilla con vueltas de encaje de Flandes. Y fue para el lado de Madagascar, allí donde los piratas descansaban. Porque sabía que muchos de los piratas que él buscaba estaban ahí. Pero no encontró nada. Siguió 3 meses de navegación, no capturó a nadie. Y la expedición se prolongó y se prolongó demasiado, con consecuencias terribles. Porque empezaron a escasear los víveres y el estado de la tripulación era espantoso. Los hombres se morían de distintas enfermedades, un desastre. A todo esto, permanentemente se cruzaban con las naves de la East Indian Company y, aunque la tentación era muy grande, William Kidd se abstuvo de perpetrar saqueo alguno. Bueno, pasaban los días, la situación se tornaba insostenible. Muchos de los tripulantes sufrían delirios, alucinaciones. Y entonces un día, William Kidd decidió pasar a la acción. Y se afanó 3 o 4 barcos armenios, árabes, holandeses y portugueses.
Y dale, y chao.
No tenía permiso para atacar esos barcos. Ya dijimos que solo tenía permiso para atacar ingleses que hubieran atacado antes otros barcos ingleses. Pero bueno. Incluso muchos tenían mercadería para su graciosa majestad, es decir, Guillermo III, rey de Inglaterra. Finalmente se enteró que ya se sabía en Inglaterra de sus andanzas. Al tiempo se enteró, ¿no? Y que su cabeza tenía precio. Y entonces dijo, bueno, ya soy un pirata. Ya soy un pirata. Casi con resignación decidió comportarse de esa manera, como un pirata. se compró una bandera, ¿no? La bandera negra con las correspondientes tibias cruzadas bajo una calavera, etcétera, ¿no? Empezaron a regir las leyes de la piratería en su barco, prohibieron los juegos de naipes y dados, las luces debían estar apagadas a las 8 de la noche, si un hombre quería beber más allá de esa hora tenía que hacerlo en la cubierta, estaba prohibido llevar a bordo a las mujeres, el que lo hacía de contrabando era condenado a muerte, no podía llevar minas al barco. Bueno, todas esas cosas que ya hemos contado aquí con mayor minuciosidad. Tiempo más tarde, Kidd dio caza a un barco holandés y ya como sabía que era pirata, resolvió incluso sobreactuar. Igual, ya que soy pirata, me voy a comportar casi con exageración.
Que se note mucho, ¿no?
Claro. Y se le ocurrió colgar a la capitana del barco holandés, lo capitaneaba una mina, del palo mayor. Después ordenó a los tripulantes apresados que se presentaran frente a él uno por uno. Los interrogó y como no entendió el idioma, los condenó a muerte a todos. Una indignación lingüística le hago ver. Claro, el tipo llamaba a los holandeses, sí. Los holandeses le decían cosas que él no entendía, y era, bueno, loco, es que me estás provocando. A caminar por la plancha. Como es clásico esto, le ponían un tablón como una especie de trampolín que daba al mar, y ahí los hacía saltar a todos. La planchada. En ese momento, el cañonero mayor de Kidd, de nombre Moore, levantó la voz y se quejó por la muerte de estos hombres. ¡Tenga mano!, dijo. Y el capitán Kidd agarró un balde que tenía por ahí y se lo rompió en la cabeza, de modo tal que lo mató. Le partió el cráneo a Moore de un baldazo.
No.
De un baldazo.
Ah.
Desde aquel día, William Kidd se volvió loco completamente. Ya no solo la culpa por la capitana holandesa y los tripulantes lo obsesionaban, sino aquel hombre que había matado de un baldazo. Cada vez que oía hablar de un balde, que por suerte no ocurre mucho, ¿no?
Sí, no. Es una palabra.
Le agarraba un ataque de locura al capitán Kidd. Por ejemplo, no le podía mostrar un balde, porque empezaban por ahí a los saltos y a los tiros. Curioso, ¿no? En una ocasión parece que estaba descansando en una litera y como tenía calor, llamó a un marinero para que le trajese agua para lavarse y el hombre naturalmente le trajo el agua en un balde. ¿En qué se la va a traer?
Claro, en un dedal, ¿cuánto te va a traer?
Y Kidd lo miró con los ojos desorbitados y lo corrió para matarlo. Al final parece que se salvó el tripulante, no se salvó porque lo desembarcó en un islote y lo dejó solo, con un fusil, una botella de pólvora y un balde. Un balde con agua, tal vez el mismo balde, digo. En abril de 1699, William Kidd decidió viajar a América para hacer una defensa legal de su caso. Y marchó a Boston e intentó ver al conde de Belmont, aquel que lo había nombrado. En realidad formaba parte de su bagaje de locura, ¿no? Porque era seguro que lo iban a colgar al niato. Y fue, se presentó. Buenas tardes, vengo a defender mi causa. Defendió su causa y lo mandaron detenido a Inglaterra. Perdió. En mayo de 1701, compareció ante el Tribunal de Londres él y 9 hombres más de su barco. Los cargos eran saqueo ilegal y homicidio. Lo condenaron a muerte. Lo colgaron a orillas del Támesis el 23 de mayo de 1701, es decir, enseguida, en el mismo mes del juicio. Su cuerpo encadenado de pies a cabeza quedó ahí, colgado por 2 días. No sé para qué. No por olvido, sino para que la gente entendiera que no convenía ser pirata. Con el tiempo, un rumor persistente hizo creer en la existencia de un tesoro oculto. Y a esto quería llegar. Solo a esto. Enterrado por Kidd en el curso de su viaje a América, había un tesoro. No sabemos dónde. Y desde entonces, cientos de ilusos y aventureros se empeñaron en seguir el itinerario del pirata ahorcado, excavando afanosamente por todo el mundo. Se han hecho hoyos en los 5 continentes, mira qué novedad.
Lo sospechaba.
Pero buscando el tesoro del Capitán Kidd. Nosotros aquí, en este programa, vamos a hacer una pequeña expedición para continuar buscando el tesoro de Kidd. Así que recibimos fondos Las donaciones son a voluntad.
En esa caja que está por ahí.
Vamos a seguir haciendo hoyos hasta que el cuerpo aguante. O hasta que aparezca el tesoro, ¿no? El tesoro del Capitán Kidd.
En el camino hemos encontrado algunos.
Cuando hablé del Capitán Kidd, todos habrán pensado en la película El Capitán Kidd. Antes la daban por televisión a cada momento. Uh-huh. En cada momento daban El Capitán Kidd. Después la cambiaron por otras películas que también dan a cada momento. El papel de Kidd lo hizo Charles Laughton.
¿Enrique VIII?
El mismo Enrique VIII. Ajá. Y también Herodes.
Herodes, sí, sí. Qué ductilidad.
Y me estaba acordando, y tomé nota de algunas películas de piratas, que en un tiempo había muchísimo. Estaba el Capitán Blood con Errol Flynn, el Halcón del Mar también con Errol Flynn, sí, que siempre hacía de pirata, sí, cuando no hacía de otra cosa.
Era un buen espadachín.
Sí. Después Piratas del Mar Caribe con Ray Milland y con Paulette Goddard, la que era la mujer de Chaplin, ¿no? El Cisne Negro con Tyrone Power. Uh-huh. El Pirata Hidalgo, la de Burt Lancaster.
Famosa, sí.
Sí, sí, muy famosa esa, ¿eh? Dicen que en el año 52 filmaron como 35 películas de piratas. Uh-huh. Estaba de moda hacer películas de piratas. Y después no hicieron más ninguna.
Había una serie, ¿recuerda? Allá por los años 60, se llamaba Los Bucaneros.
No,
una serie americana.
Pero dejaron, hasta que hicieron ahora una con Johnny Depp.
Sí, Piratas del Caribe.
Sí, sí. Pero... No, no. ¿Eh? Sí, muy maquillado el hombre, ¿no?
Sí, para pirata.
Yo me lo confundí.
Como no era que no se podía.
Claro, sí, sí. Sí, muy maquillado, un poco desagradable. Pero ahora ya no hacen tantas películas de piratas, pero porque les gustaba hacer películas. Eran todas iguales, ¿no? Uh-huh. Tipo ahí, una camisa. Y hay una de una mujer pirata que daban siempre, que no me acuerdo cómo se
llamaba. Sí, 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 sí.
Qué raro, ¿no? Pues si estaba prohibido meter mujeres en el barco, en las películas piratas estaba lleno de mujeres. Uh-huh. Siempre los tipos una roña tenían.
Sí.
Y la mina empilchada como para ir a la enramada. Uh-huh. Unos escotes,
sí,
así de
enjuagadita.
Puntillas, satines, qué sé yo. Virginia Mayo, todas esas minas, Patricia Medina. Bueno, minas que desaparecieron junto con las películas de piratas. Y los nietos, digo, ese yo. Y las minas que entraban en
esta, ¿no? Esta creo que era la hija del Capitán Blood, una de esas.
También, ¿no? También, sí, uh-huh, sí, sí. Y bueno, y ahí estaba el pirata Barba Negra, amigo, este programa, aquel que prendía la mecha de los cañones con la barba, porque tenía en la barba varios yesqueros ardiendo, o varias mechas. Ardiendo. Uh-huh. Y te imaginas, tipo, y prendía los cañones con el fueguito de la barba. Y todos dicen que le tenían miedo por eso, ¿no? Tenía miedo porque te liquidaba, claro. No porque tenía la barba con fueguito. Esa es una gilada. El tipo te colgaba del paro mayor.
Sí,
no
importa, claro.
Porque tenía la barba larga. No, hombre, no tengo 5 años, no me dan miedo las barbas largas. Me dan miedo los piratas que te
enfocan el cañón
ahí y te tiran un tiro. Uh-huh. ¿Qué me importa, claro, un tipo con la barba larga? ¿Usted qué prefiere, ver un tipo con la barba larga o uno que le vuela la cabeza y un pistoletazo?
Sí, por muy lampiño que fuere.
Claro, déjeme. Bueno.
Qué cosa, ¿no?
¿A quién quiere dedicar esta charla?
Digo, ¿cómo a veces no se aprende de la historia? Pensaba Alejandro, ¿no? Digo, porque algo parecido a lo que le ocurrió a los ingleses con los piratas le ha pasado a otra nación bastante importante, bastante amiga de los ingleses también, con especies de delincuentes que ellos arman para atacar enemigos y se le vuelven en contra,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Y lo sufrimos todos. Pero bueno, vamos a dedicar esto a las muchachas de Madagascar, se parece ser que eran,
sí, son,
marcaban unos 40 a la milla.
Sí, sí, del carácter que a nosotros nos gusta.
Sí, a los muchachos honestos que hemos conocido a lo largo de nuestras vidas y que no eran honestos porque tenían $1,000,000, sino porque solamente eran honestos.
Exactamente, sí.
Y al amigo Moore, que de algún modo cuando levantó la mano y ligó el balazo,
tenga mano y la ligó por defender a...
Nos remite a nuestro querido Sargento Cruz, de alguna manera.
Está muy bien, no voy a permitir que maten así un valiente.
Exactamente.
Señores, vamos a escuchar, hemos buscado tangos de piratas y no hay. Salvo el tango pirata, que haces pirata sentado en la vereda, pero no lo tenemos.
Ajá. Sí. No lo conozco, ¿eh?
y hemos elegido, en atención a este episodio en el que Kir vuelve, regresa a Inglaterra para hacerse juzgar, el tango que se llama De Vuelta al Bulín, que es un tango muy, muy lindo, que seguramente ha sido compuesto pensando en un pirata que regresaba para defender su causa. Uh-huh. Lo escucharemos por Ciriaco Ortiz y Ubaldo de Lío. Un dúo de bandoneón y guitarra muy poco difundido. Ciriaco Ortiz es un legendario bandoneonista cordobés. Uh-huh. Y desde luego Ubaldo de Lío, un amigo de este programa, uh-huh, que por lo general es oído en compañía de Horacio Salgán o el Quinteto Real, ¿no?
Digo yo, no nos habíamos ido. No. En el Paseo La Plaza, en la Sala Picasso, Corrientes 1660, desde donde transmitimos el programa todas las noches por Radio 10 para todo el país. Y bueno, vamos al bloque en el cual leemos algunos mensajes de los
oyentes. Bueno, Daniel.
Sí, Alejandro, aquí Adriana y Hugo le dicen que a Radio 10 la escuchan mucho mejor que a Continental en Tucumán. Nos reímos mucho viéndolos que escuchándolos por radio. ¿Viendo? Están aquí presentes.
Ah, están acá. Claro.
Adriana y Hugo.
Bueno. Hola, Ale. Soy Ceci, de 9 años, y quería saber por qué hacen el programa tan tarde, pregunta Ceci.
Sí, sí. Es verdad.
Anda a dormir, Ceci. ¿Qué haces a esta hora? ¿Sos vos, no?
Claro.
¿Viste cómo te saqué enseguida?
¡Camine, camine! ¡Fuera! Bueno, gracias, Ceci, por venir. Héctor de los Llan, muchos saludos para todos los que hacen La Venganza. Ah. Hace 10 años que lo escucho, etcétera, etcétera. Teresa de Devoto, Rolo, ¿no quiere casarse conmigo? Muchas felicitaciones, dice, por casarse con ella.
Sí, claro. ¿Por qué usted le ofrece el noviazgo y amantajo y a mi casamiento? ¿Qué hice de malo yo?
No lo sé.
Dolina, gracias a usted descubrí que en la radio AM hay algo más que fútbol, dice. Realmente no sé si agradecerle este descubrimiento, dice un oyente.
No, acá justamente no hay fútbol.
No, en esta radio no.
Chicos de La Venganza, muchas felicidades, etcétera. Cristian de Ramos Mejía. ¿Mm? Nicolás de Saladillo, etcétera. Van a venir a Saladillo, etcétera.
Dale, yo. Esther de Floresta, y ya acabo de cumplir 70 años. ¿Puedo aspirar a ser su novia, amiga o amante, Alejandro?
Ulises de Lanús dice: hace unos meses que quiero comprometerme con mi novia. Hace unos meses que quiero comprometerme con mi novia. Y ella siempre me evade el tema. ¿Qué hago? Dice Ulises de Lanús.
¿Cómo?
Siempre es al revés. Se supone que es la mujer la que quiere anclar, sí, y el hombre el que busca levantar vuelo, qué sé yo.
Pero bueno, no.
Y, pero, Julián de Avellaneda.
Perdón, no, pero no es una institución, digamos, que ha quedado un poco en desuso esto del compromiso.
Ah, tiene razón, porque no es que antes se quiere casar.
Hasta había que hacer regalo cuando uno se comprometía.
¿Anillo de compromiso tiene?
Sí, cómo no.
¿Qué diferencia tiene con los de casamiento?
En realidad son los mismos.
Ah, bueno, entonces gracias. Hasta luego.
No, pero ¿qué? ¿Por qué?
No, no, cosas mías, señor. ¿Qué diferencia hay entre un compromiso y un casamiento?
Bueno, el compromiso es cuando usted formaliza una relación que tenía con alguna dama y a partir de ese momento recién son novios oficiales ante la comunidad.
¿Sí? Antes lo eran...
En privado. Tenían una relación de a dos.
Y ahora directamente en la calle.
Claro, y hay que cumplir.
Ahí, delante la gente.
No, que usted ahora puede hacer ejercicios venéreos delante de la comunidad.
No,
quiere decir que hasta ese momento no era reconocido usted como el novio de esa chica y a partir del compromiso usted... ¿Por qué? ¿Qué quiere decir justamente la palabra compromiso? La pareja se compromete a que se va a casar.
Cállese, por favor.
Toma el compromiso ante los testigos allí presentes, los invitados, de que se van a casar.
¿Y qué valor legal tiene eso? Discúlpeme, si el tipo al día siguiente agarra y se las toma, ¿qué?
No, valor legal ninguno.
Ah, entonces, ¿qué está pasando, señor? Discúlpeme.
¿Y los anillos se graban por dentro con el nombre?
Sí, por dentro, que uno se pone visco para leerlo, y se fulana de tal, mengano de cual,
Y la fecha.
La fecha, eso, ¿qué se graba por dentro? Buenas tardes. Vengo a hacer grabar un anillo de compromiso. Vengo a hacer borrar un anillo de compromiso.
¿Cómo borrar? ¿Lo quiere regrabar?
Sí, lo quiero.
Necesita como los CD, los anillos.
Lo tengo finito.
Regrabable. Ya me da miedo agarrarlo, se quiebra. Bueno.
¿Qué se graba adentro, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes. Usted tiene que, en el anillo suyo, graba el nombre de su novia, perdón, y en el de su novia su propio nombre.
Al revés que las toallas.
¿Cómo al revés que las toallas?
Claro, las toallas cada uno graba su propio nombre. Claro. Por ejemplo, Emilio y
Lorenza
y Raquel.
Ajá.
Entonces Emilio se saca la cara con la toalla que dice Emilio.
Sí, y con la que dice Raquel.
Y con la que dice Raquel se seca
la pata. Y después la mira, ¿no? Cuando va Raquel. Cuando se va a venganza será terrible.
Raquel hace lo contrario, desde luego.
Claro. Bueno, pero entonces usted, en ese acto, que con aquellas personas que ustedes han elegido para compartir ese momento, sí, usted toma el anillo que lleva su nombre, toma la mano de su novia,
sí,
y le coloca el anillo en el dedo, y después ella hace lo propio con usted,
y así,
y se pueden dar ahí por primera vez un ósculo delante de la gente, y a partir de ahí usted lo llamarán el novio de la nena.
El novio, ahí viene el novio de Emilio, el novio de la nena.
El novio de la nena, claro.
Cuando una persona tiene un amante,
sí,
¿tiene otra toalla?
¿Otra toalla?
Supongo así que esta mujer recibe la visita periódica de un amante, ¿no es cierto?
¿La novia, dice usted?
La mujer, sí, ¿no? Tiene Emilio, Raquel, la toalla, y la mina tiene un amante. Pone otra toalla con el nombre del amante, incluso Lucio.
Sí. O le puede poner X.
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 Una toalla que dice X para que el marido no sepa con quién habla.
No, pero ya se da cuenta.
Uno debe sospechar cuando hay tres toallas en el baño.
Y si no, uno viene y toca la X, a veces está seca o mojada.
Claro, sí, claro.
Porque por ahí aparece como toalla de repuesto.
Sí, se me sequé la X.
Sí. Sí, mojaste toda. Así que no le conviene. Es más, no le conviene dejar que un amante se bañe en su casa.
Ah, no, que se vaya sucio, ¿no?
Sí.
Claro, pero...
Sí, por ahí existen los pelos delatores.
Ah, sí, sí. Dijo el japonés.
Lo que quedan pelos de jabón.
¿Cómo es eso, los pelos delatores?
Hay pelos que a uno lo delatan.
Un momento, le pido que no me conteste ahora.
Sí.
A nuestro regreso,
sí,
vamos a escuchar la monografía titulada
El pelo delator. Pausa.
Había quedado pendiente, doctor Rolón,
sí,
una consulta de algunas damas,
uh-huh,
infieles, sus maridos, uh-huh, que consultaban acerca de la conveniencia o no de dotar al baño de una toalla para el amante.
Sí.
Usted señaló que convenía que el amante no se bañara en la casa...
Uh-huh.
Donde cometía sus desmanes.
Desarrollaba su tarea.
Es decir, no tanto al amante, sino que a la mujer no le convenía dejar que su amante se bañara en la casa.
Exactamente.
¿Por qué, doctor? Atención, ¿eh?
Bueno, atención,
lápiz y papel.
Ahí es donde aparece el famoso tema de los pelos delatores.
Ah, sí. Atención, ¿eh? ¿Sí? El pelo delator, que es un asunto sobre el cual se ha hablado muchísimo.
Sí, se ha escrito mucho,
sí, se ha escrito,
no sé,
mucho,
si ha sido, sí, suficientemente claro.
Claro,
a ver. Porque, a ver, usted en tanto que novio, digamos, o esposo de una dama,
sí,
usted conoce sus pelos. Uno se conoce los pelos.
Sí, sí.
Usted dice, ese pelo es mío.
Ese pelo es mío, sí, sí, ¿no? Me gusta solamente a mí.
Es más...
Ya.
Usted, hasta con el tiempo, llega a conocer los pelos de su mujer.
Sí, si hay amor.
Bien. Ahora,
sí,
cuando aparece un pelo que usted dice...
Un pelo extranjero, ¿no?
Extranjero, sí, claro. Extranjero a la pareja.
Claro, sí, sí,
sí, sí. Entonces dice, bueno, es muy difícil de justificar eso.
Claro, ¿qué hace este pelo aquí, no?
Claro,
es un pelirrojo aquí.
No, pero aparte, supongamos, un pelo en una... blusa, en un saco, bueno, es justificable, alguien en el subte, un saludo.
Claro, el subte vino un señor y me apoyó el pelo en la solapa.
No, busques excusas mejores,
¿no?
Yo le conocí excusas mejores a usted. Se le van gastando. No, pero digo, uno tiene un pelo de saco, bueno,
claro, puede tener cualquiera un pelo de saco.
Sí, menos
usted.
Ahora,
menos usted.
Ahora, un pelo en un toallón de la casa.
Sí.
Peor es pegado en el jabón.
Claro. A mí me daría que pensar, ¿no?
Sí, claro. Si es en el jabón, échelo al amante porroñoso. Sí, porque el jabón se limpia antes de dejarlo.
Sí, claro.
No sea ordinario. Pero bueno, un pelo en la bañadera. ¿Cuándo no? En la cama matrimonial.
Ah, en la cama.
No.
Claro, se secó con la sábana.
Claro. Se revolcó directamente.
Encima.
Claro.
Y bueno,
entonces usted aconseja que al llegar a casa,
sí,
toda persona que sospeche de la infidelidad de su pareja proceda a una revisación del domicilio en busca de pelo sospechoso.
Sí, eso es lo primero que hace un celoso.
¿Ah, sí?
La primera persona celosa busca
pelos. Los celosos buscan pelos.
Claro,
inmediatamente. Sí, sí.
La persona celosa
le busca un pelo.
Sí.
Sin embargo, yo no he visto películas, discúlpeme, ¿no? Sí. Donde el pelo apareciera como centro de la intriga.
Uh-huh.
Porque ahora imagínese con la tecnología,
sí,
que
se
ha adueñado de los argumentos, uh-huh, bien podría ser que un amante celoso llevara el pelo,
uh-huh,
el pelo encontrado, en vez de decirle, ¿qué hace este pelo aquí? ¿De quién es este pelo? Y de...
No, guardarse el pelo.
Guardarse el pelo. Entonces, pues, se guarda el pelo en una tabaquera.
Sí.
Uh-huh. Y se lo lleva. El tipo trabaja justamente
en un
laboratorio, o tiene un amigo que trabaja en la NASA.
Sí, y hace ADN de marciano. Sí,
entonces,
sí,
el tipo va y dice, analízame
este pelo.
Tomás, analízame este pelo.
Sí,
¿de quién es? Resulta que el amante de la mujer no era otro que Tomás. Y el tipo celoso se llama Dan.
Sí.
Dan y Thomas.
Sí, se los eligió justo esa mina. Sí.
Uno Dan y el otro Thomas. Muy bien, entonces, ¿qué hace Dan?
Sí. Con el tipo ahí parado atrás de él mientras espera los resultados.
¿Y qué hace Thomas, que es el verdadero amante?
Claro, ¿no?
Y le da una dirección de otro tipo. Le cambia el pelo. Lo cambia por un pelo y dice, ahora vengo.
Sí.
No, porque vio que ellos tienen que buscar un pelo por ahí.
Desesperadamente.
Desesperadamente.
No, este era el Capitán Kitty.
Y por ahí le saca un pelo a otra persona, lo mete ahí y le dice, mirá, Dan,
uh-huh,
tu mujer te engaña con este tipo. Y le muestra una foto ahí. Entonces se produce un crimen. Bueno, es una película interesantísima. Sí, nunca la vi, no hay esa película.
Hitchcock no había hecho una así, ¿no?
Sí, pero eso es un argumento para Hitchcock.
Sí,
el pelo cambiado. O el pelo del actor, como bien dice usted.
Sí,
el pelo del actor.
Ahí...
El pelo del actor, porque era
actor.
Thomas era actor.
El actor, sí.
Sí.
Actor. Ajá. Está muy bien eso, ¿eh? Me gustó el argumento. Hay una película que no sé si usted vio que se llama Sin Salida.
¿El pelo sin salida?
No, sí.
Yakutagawa era, creo.
No, Sin Salida, no, se llama la película.
No la vi. Sin Salida es una película. ¿Y qué tiene que ver con un...
Que justamente hay una foto que quedó medio sin terminar de revelar. ¿Sí? Y él se la va a dar a analizar al tipo que era el de la foto que estaba con la mina esa noche.
¿Quién?
No la vi. ¿No?
Es
muy buena. Es muy buena. No es tan buena como la del pelo, la idea.
Porque... Ah, no, a mí me gustan películas que de pelos únicamente.
¿Ah, sí?
Le voy a preguntar al señor ahora.
¿Sí?
¿Tiene Ocean?
Sí.
¿Película de pelo, Dan?
Sí, tenemos Gear.
Ajá.
Y El extraño de pelo largo.
Bien. Entonces ahora voy para allá.
Bueno, venga. Pero bueno, entonces le digo, hay que tener ciertos cuidados, no conviene por eso permitir ningún roce. Usted si lleva a alguien a su casa cuya presencia no tiene que ser advertida por nadie, no tiene que dejar que deje ninguna huella, o sea, que no se siente en ningún lugar, ojo con la bombilla con la que toma el mate. Usted sabe que se seca en la cara y queda un cierto perfume, las mujeres se perfuman
mucho. Sí, le pone la cofia enseguida.
Claro, sí, hay que... Yo cuando, disculpe,
casi un quirófano tiene que tener uno.
Nadie se tiene que enterar.
Sí.
Le pongo un uniforme.
De ¿Es el mismo que le pone a su novia?
Sí. La baldeo.
Le digo, disculpame. Ajá. Bueno, por eso, es complicado, no conviene.
Por eso, yo en casa digo que trabajo de peluquero. Que soy peluquero de damas.
Pero usted no es peluquero.
No soy peluquero de damas, al contrario, soy electricista.
¿Y por qué ser electricista es el contrario de peluquero de damas?
Y entonces, imagínese, cuando me encuentran un pelo, uh-huh. Yo digo... Sí. En mi casa de herrero, ¿qué claro. vas a encontrar? Sí. ¿Cómo no vas a encontrar un pelo si soy peluquero?
Si sos tonta.
Artista, me encontraría dientes.
Sí.
Mirá, tenés un diente acá en el hombro. Bueno, soy dentista.
Sí, si tenés una mordida en el brazo.
Bueno, son los pacientes que...
Cuando
en algún momento se arrepienten y tratan de evitar la extracción mediante mordiscones. Por eso estoy todo mordido. Soy dentista. Por eso me encontrás pelos. Dientes. Soy peluquero.
Bueno, de todos modos, me parece que usted cualquier profesión le justifica, ¿no?
No todas, no todas, no todas. ¿Cuándo qué?
Cuando el amante tiene peluca, dice.
¿Quién?
Es lo mismo, cuando el amante tiene peluca.
Es más difícil, no, porque está muy bien eso. Porque la peluca no pierde el pelo con tanta facilidad. Le digo, yo tengo una peluca,
sí.
Es esta, ¿no?
¿Qué peluca eso?
Es peluca.
Eso sí. Ah, pero qué bien. Qué bien. ¿Lo hicieron con pelo propio?
No, con peluaje, con pelo forastero, ¿no? Y la peluca no pierde pelo. Lo que pierde la peluca a veces es la peluca.
O sea, se pierde en sí misma.
Una vez me olvidé la peluca en casa de un amante. Yo fui, ¿qué tal, no es cierto? Que se yo, bueno, voy a pasar al baño, le dije, una vez que terminamos los lances amorosos, bueno, te amo, quedó establecido, ya está. Bien, bueno,
ya está.
Bueno, me voy, le digo, disculpa, te voy a usar el baño para pegarme una enjuagada. Ay, me dice, tratá de no dejarme pelos. ¿Qué pelo te voy a dejar? Digo, si sabes bien que uso peluca. Sí. Y que saludarme, ¿no?
Levantando.
Bueno, dice, disculpa, dice, yo también, dice, de mientras que vos te bañás,
sí.
Me voy a comer un sándwich.
Qué fina la chica.
Me bañé, qué sé yo, obvio, como es uno, me sequé. Y dejé la peluca ahí colgada.
Sí. ¿En el perchero?
En el perchero.
Claro.
En el perchero que en esa casa hacía de...
De toallero.
De portarrollos de papel higiénico. Que, habiéndosele roto...
El canutito
ese. El canutito ensartaba el rollo en... y luego no tenía donde colgarla, la colgué
lo
ahí.
Tenías que tirar hasta abajo.
La colgué ahí y listo. Y me fui a mi casa, ¿qué tal? Mi novia no se dio cuenta porque no me ama por la peluca, ella me ama por lo que soy, ¿viste?
Por lo de adentro.
Por lo de adentro. Por lo que...
Claro.
Y me fui para bien. Parece que llegó el marido,
sí, no.
Fue al baño...
Bueno,
me llama mi amante y me dice, mirá, te llamo del bar de la esquina, dice.
Mejor que no sabés lo que pasó. Mejor que te compres otra peluca. Si están enfermos, dijo el marido. Ay, Dios.
Bueno, así que, discúlpeme que entré en el terreno de la confidencia, pero
no, está bien.
Tenía que contárselo, ¿no?
Ajá.
Por eso ahora no me la saco más la peluca, ¿no? No.
¿Se la puso fija?
Sí, sí.
¿Con
sí.
qué se la fijó?
Justamente esta chica que sigue saliendo conmigo.
Ah, usted sigue saliendo, ¿no? Con esta señora.
Ah, sí.
No es una chica, es una señora casada.
Es una señora casada,
bueno,
sí, ¿no es cierto?
Sí, con alianza.
Sí. Bueno, esta muchacha es empapeladora. Entonces consigue el engrudo.
Sí, pegamento ese.
Y lo consigue más barato. Y me dice, permitime, me dice un día, te la voy a fijar, dice. Y bueno, digo, dale. Y ya está, dice, ahora no se mueve más, no se mueve más, y no se mueve más. Y no se me movió más.
Pero el pegamento es tóxico. Digo, usted tiene que haber entrado por los poros. ¿Usted no notó ningún cambio de actitud, de conducta?
No. Absolutamente ninguno. Porque perfectamente bien.
Ah, sí, claro, sáquese eso. ¿Sabe el problema que va a tener ahora? ¿Usted trató alguna vez de quitar el empapelado de una pared?
No, porque no tengo empapelado en casa.
No, pero nunca tuvo una...
No.
Es un trabajo imposible.
Tendría que hacerlo con una pistola de calor.
¿Perdón? ¿Una pistola de calor, perdón?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé cómo preguntárselo.
No sé cómo preguntarle. ¿Tiene el artículo 26-24A?
Tenemos, sí.
¿Es así como está la foto acá del catálogo?
Ah, mienten. Mienten. ¿Y cómo funciona esa pistola de calor?
La pistola de calor, en vez de balas...
Sí.
Te
lanzallamas, sacallamas.
Es un lanzallamas.
Ajá.
Es un lanzallamas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Los asaltantes ahora lo usan, ¿no?
El famoso lanzallamas.
Deme todo el dinero o le lanzo llamas. No parece muy amenazante.
No. Yo no me quiero quemar.
Bueno, entonces, ¿qué me decía usted?
No, digo, si
empapelado.
Usted,
¿qué se haya querido sacar la peluca?
No, el que haya querido sacar un empapelado, sabe que ese pegamento directamente es casi como si soldara el papel a la pared y uno no puede sino romper la pared, el yeso, para tratar de sacarlo, se rompe.
Entonces, ¿qué que me voy a tener que arrancar directamente la piel?
Y sí, para eso va a tener que ir a cirugía directamente.
Pero si no me la quiero sacar yo, ¿para qué me dice eso si no me la quiero sacar?
Porque
no.
En algún momento le va a empezar a dar este olor a pelo. Porque el pelo de la peluca, usted por ejemplo se baña.
Sí, sí.
Bueno, cuando usted moja un pelo muerto, porque el pelo de la peluca es pelo muerto.
Un perro muerto.
No, un perro muerto, no. Un pelo muerto, ¿sí? El pelo se pudre, ¿sí? No es como el pelo natural.
Qué cosas tan hermosas que dice usted, ¿eh?
Perdón, su peluca es como un felpudo. Es poesía pura, sí. Poesía
sí,
pura.
Sí, sí. Eso le dijo que era mi amante al marido.
Claro, usted haga la prueba de mojar un felpudo, una alfombra, déjelo unas horas y vaya y huélalo.
¿Pero usted cree que no tengo nada que hacer? Andar mojando un felpudo, esperar ahí 2 horas como un gil y después... En cuatro patas, oliendo el felpudo, pasa un vigilante y dice, ¿qué está haciendo acá? Y digo, ya lo ve. Oliendo el felpudo.
Bueno,
yo tenía un felpudo, discúlpeme. Con el señor teníamos un negocio.
Uh-huh. ¿De bueno, qué?
Era un bar, ¿no es cierto? Un bar.
Está bien. Temático. Sí. ¿Bar irlandés?
No, era un bar de, en fin, de citas, con reservados muy oscuros.
Mm. Bueno, una tapadera.
Sí. Y el felpudo lo hicimos hacer de pelos humanos. Íbamos a la peluquería, ¿cierto?
Le juntábamos.
Juntábamos 6-7 kilos de pelo.
Varios colores.
De varios colores, y fuimos a la fábrica de felpudo, el señor Benvenuto.
Ajá.
Y le dijimos, hágame un felpudo acá con pelo.
Sí.
Y...
Qué bien que le hizo.
Sí. Quedó muy bien.
¿Quedó lindo?
Sí, como un felpudo, prácticamente. Bueno,
era un felpudo, está.
Y la gente se lavaba se
limpiaba los pies.
Limpiaba los pies y nosotros decíamos, este felpudo está hecho con pelos humanos. Y nadie nos impresionaba en lo más menos.
Claro, a mí me da asco, no impresiona.
Me da asco. Con nosotros no iba nadie.
Nadie, sí.
Bueno, no ¿pero qué estábamos finalmente? Precauciones que una señora de su casa debe tomar cuando la visita un amante. Sí. ¿Conviene hacer un código con el amante para cuando el amante toca timbre?
El amante no debería tocar timbre.
¿Y cómo sabe la señora que el tipo vino? ¿Va a estar cogoteando cada rato en la puerta?
No, y gritando, ¿no?
¿Qué hace usted en tanto que amante?
Mensajito de texto.
Cuando va a visitar.
Ahí abajo pone usted. Si le dice. Ok.
¿En qué momento le pone estoy abajo?
cuando le llega a la puerta.
Ajá, sí. No, porque a veces que hay tanta incomunicación, veo que únicamente por mensaje de texto se comunica. Estoy abajo, dice.
Ah, dice. Menos mal que me avisaste. Claro, porque usted sabe que usted es una... El celular del que de usted hablaba es una herramienta.
Yo no hablaba, usted hablaba ese.
No, y me preguntó usted si los chicos tenían
celular. No, un señor preguntó acá. Sí. Yo no.
Bueno,
no importa.
Es una herramienta que suele ser utilizada por los amantes.
¿Ah, sí?
Ocultos. Ah, sí. ¿Por qué? Porque usted sabe que el celular tiene una función vibrador. Sí. Usted le quita el sonido.
Sí.
Entonces, si usted lo pone, digamos, en un lugar donde no se vea cuando se prende la luz, usted está esperando una noticia de su amante o algo, a usted le vibra algo en la cintura.
No, no se oye ese ring que levanta sospechas.
¿Eh? O sea, el otro dice,
ah, sí,
ring. No, no. Dice,
me voy a cerrar en el baño que me está llamando mi contador.
Claro. O sea, en cambio usted ahí puede decir, bueno,
permiso, voy al baño.
No anuncie que va al baño, pues ya es sospechoso que usted diga, permiso, voy al baño en su casa. Usted vaya directamente. ¿Usted cuando va al baño avisa?
Y si estoy hablando con otro y que de golpe lo dejo con la palabra en la boca.
Sí.
Por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y digo, ¿por qué te vas? Momento.
Voy al baño.
Entonces, amada mía, ¿no es cierto? Estoy hablando con mi señora esposa, con mi novia, mi pareja. Por ahí me está contando algo que soñó anoche. Y digo, perdón, amada mía. No es que no me importe en absoluto lo que me estás contando, sino que voy a ir al baño. Permiso, con permiso,
podrás
perdonarme. Te amo con suprema idolatría.
Pero aún así
voy al baño.
El alma tiene razones.
Sí, el corazón no conoce. Como dijo Pascal. Así que... No, le explico tanto.
Bueno, pero ahí usted va y puede decirle, bueno, espérame, estoy
ahí en el baño.
Mejor andate.
Disculpame, le pongo... Yo a veces repito las palabras en el mensaje de texto. Le digo, disculpame. O sea, disculpame, pero no puedo ir. ¿Me entendés? Escribo mucho yo además, ¿no?
No, tiene que ser conciso el mensaje.
Sí.
Entonces usted le pone... Ahora no puedo, esperar 10 minutos.
Te voy a decir una cosa, no sé cómo lo vas a tomar, pero ahora lo que se dice ahora,
no, todo eso...
O sea, no puedo ir.
Es mucho para un mensaje de texto.
Yo voy a poner aquí, si no me decís, ¿qué te pasa que hablas tan poco?
No, como que te parece...
Me llama muchísimo la atención el lenguaje lacónico.
No, pero espere.
Incluso se usa todo abreviado ahora.
Disc.
Lo que usted está planteando en este momento es... Lo ubica usted en otro lugar. Porque el amante, en tanto que, conociendo su condición de amante, sabe que puede encontrarse con un ahora no puedo y se la tiene que bancar. Si el otro le puede decir a usted, ¿por qué me contestás así? Es que usted en realidad tiene una relación paralela, no tiene un amante, se está engañando a las dos. Una no sabe de la existencia de la otra.
Que hay que tener relaciones simultáneas, pero no equivalentes.
Claro. Claro, usted tiene, por ejemplo, una novia y un amante. Usted, la amante sabe...
Tengo que establecer yo los roles. Para un momento,
vos sos mi amante,
vos sos mi novia. Sí. Un momento, ¿no es cierto? Para, te ajeno, mi novia.
Sí.
Mi amante, ¿y vos?
otra amante.
No sé.
Y con los teléfonos le puede identificar con una música distinta a cada uno.
Claro, en la agenda, ¿cómo anoto? Amante... Para que no sepa el nombre, ¿no es cierto?
No, como amante.
Amante.
No, ¿cómo se llama su amante?
Mi amante. Sí. La señora Elba C. de Manfredi.
Y casi se estuvo solo suyo. Bueno, entonces ponga en vez de Elba, Elvio.
Elvio,
listo.
De Manfredi.
No, Elvio solo. Elvio.
Mi amante, entre paréntesis.
No, no, usted tiene que tener un código.
Y si no, y pero después me olvido yo también, voy a ver.
No, no. ¿Quién será este? Elvio.
Claro.
Elvio Lin.
Entonces lo llamo, digo, señor Elvio, discúlpeme, tengo acá su número en la agenda y no sé quién es usted. Y siempre lo que me dice, eres tú, imbécil.
No, 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 por eso usted tiene que tener un código con el que usted esté familiarizado.
Claro, y yo a la mía le empiezo a decir Elvio.
Perdón, usted no entiende. Claro, lo que su dice. Teléfono, aparte, no le permite que usted pueda anotar algunos números que son encriptados.
¿Qué?
¿Jeroglífico?
No, no, que requieran de una clave para ser leídos.
¿Cómo mi teléfono? ¿Qué tiene que ver? Sí,
claro,
yo lo anoto en un papel.
En mi teléfono.
Agenda, tengo la agenda del año 96.
Ah, bueno, no.
Lo tengo ahí con más falda en la
mano. Usted tiene que tener una agenda.
Sí.
Yo, en mi agenda yo tengo unos teléfonos que usted la puede mirar y no le van a aparecer esos teléfonos. Por ejemplo, el suyo. Pierdo la agenda, su teléfono va a estar en mano de cualquiera. Entonces,
¿qué me importa a mí?
Bueno, pues no. Hay teléfonos que uno dice, bueno, estos son especiales.
Ah, gracias.
Entonces, no van a aparecer, uno los mire, no aparecen, excepto que uno ponga una clave y ahí
¿y
se le abre
son
todos
especiales? Porque el tipo por ahí se llama Gallo, ponele.
Entonces, no.
Claro, llámenlo, con la casa de Gallo. Ah, no, me equivoqué, Gallinero. Claro, la casa existe, ¿no?
No existe, claro.
¿No?
No, no, no. No. Por ejemplo, los teléfonos de sus amantes son teléfonos para usted especiales que nadie tiene que saber. Solo usted. ¿Sí? Sería lo ideal.
¿Y entonces por qué está siempre ocupado si lo conozco yo?
No, solo usted tiene que saber que usted tiene esos números.
Ah, bueno, mire, el informe es totalmente descorazonador.
Sí, realmente.
No ha sido muy brillante.
Casi no es posible tener un amante sin ser descubierto. Esa es la conclusión.
Para terminar, ¿qué porcentaje de los amantes ocultos se vienen a descubrir?
Y casi un 80%.
¡Oh!
Sonamos.
¿80%?
Sí. Sí. Por lo general, ¿sabe qué pasa? Es que a uno inconscientemente lo traiciona la culpa. Y uno empieza a dejar huellas, lo que se llaman actos fallidos. Uno olvida cosas.
¿Y qué es un acto fallido?
Fallido.
Que se olvida uno la peluca, así, esas
cosas. Claro, uno olvida una agenda abierta, una tarjeta de algún lugar. Deja señales para ser descubierto cuando uno ya no puede con su propia culpa. Entonces el inconsciente le hace una trampa para que todo se descubra y aliviarlo de este dolor.
¿Existe el inconsciente?
Sí, claro.
Que es como un tipo que tenemos adentro, ¿no?
Debe ser. No, ¿cómo es un tipo? ¿Quién, alguna vez vio a alguien que tenga un tipo adentro?
Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección destinada a curar sin necesidad de gastar dinero en prepagas, en médico, etcétera. Uh-huh. Y aquí tenemos una lista de secretos mágicos para resolver algunos problemas. Si se cortó, señora, si se cortó con un cuchillo o algo, ponga azúcar sobre la herida y cúrala con un vendaje.
Uh-huh.
Es muy extraño esto, yo no creo.
¿Qué no cree?
¿Para qué sirve poner azúcar? Pues yo he visto eso.
Porque le coagula la sangre más rápido.
Ah, tiene razón el doctor. Entonces, por ejemplo, usted se corta, está en una confitería con su novia, qué sé yo, y usted, por hacer una gracia, empieza...
Puede hacer muchos ademanes, usted
claro, con el cuchillo en la mano, ¿no? Y por ahí se corta un dedo y empieza a botar sangre. Entonces, le pide al mozo la azucarera y se echa, y si está en una calle, mete el dedo en la azucarera y la deja ahí un rato. Dice, es para que me coagule la sangre, amor.
Y usted como si nada.
Y deja, ¿no? Como si nada, con el dedo ahí, y ve que la azucarera se va tornando. Pulso. Y cuando quiere acordarse, le coagula la sangre, usted saca el dedo, la azucarera, y dice, mire, mira, oh amor mío,
mira,
se me ha coagulado la sangre, y el dedo está como si tal cosa. Uh-huh. Y es una historia que usted puede contar después. Bien. Si la picaron hormigas coloradas en el mismo bar donde se cortó el dedo, ¿no?
Sí.
Llame al mozo y diga, mozo, en este bar hay hormigas coloradas.
Sí, el azúcar atrae la hormiga.
Sumerja la zona afectada en una solución de bicarbonato de sodio y agua bien fría. Mozo, tráigame una palangana de bicarbonato de sodio y agua bien fría que voy a sumergir la zona donde me picaron las hormigas coloradas, que es una zona muy amplia. Muy
extensa, digamos.
Como por ejemplo el barrio de la Paternal.
Si las espinas de pescado le quedaron atravesadas en la garganta, es una noche esta.
¿Qué día tuvo la señora?
Me corté el dedo, me picaron las hormigas y ahora se me atravesó una espina en la garganta.
Váyase a dormir, señora.
Ingiera jugo de limón, trozos de pan seco o papa.
Papusa será.
Trozos de pan seco o papa. Luego haga gárgaras de agua caliente con canela o miel.
Sí.
Y todo en el mismo bar, ¿no?
Sí, pida todo. No se le vaya a ocurrir comer fideos, ¿eh? Si...
El fideo, después de que se le clava uno una espina,
sí,
se le suele quedar colgando en la glotis.
Claro, los fideos largos, dice
los
usted.
Los fideos largos quedan colgando así, de la misma espina.
Y le cambia el sonido de la voz.
Usted tuvo un lindo, casi medio kilo de fideo un tiempo, ¿se acuerda?
Sí, claro, que
hablaba
una
y
espina.
Se reía.
Era un escarbadiente.
Ah, ¿qué era un escarbadiente?
Sí, yo pedí un sándwich de mortadela.
Sí, yo recuerdo, sí.
Mozo, estaba con mi novia, digo. Y me digo, para alardear, ¿no? Le digo, mozo, tráigame un sándwich de mortadela bien cargado. Mi novio me miraba
como diciendo,
como diciendo, qué hombre que
no se fija en gasto,
que tengo al lado, ¿no? Y bueno, me estaba ya comiendo el sándwich y este hombre me lo trae con escarbadiente.
Sí,
y no, yo no lo advertí, el escarbadiente, tanto hablar, nuestro amor, sabes, qué sé yo,
se hablaba con la boca llena,
mi vida no tenía sentido antes de conocerte, etcétera.
Sí.
Y por ahí siento que una espina se me atraviesa la glotis.
Claro.
Clavada no de un lado, sino de los dos lados. Había quedado...
Debajo así derecho.
Claro.
Quedó ahí.
Como un travesaño allí, ¿no? Y le digo, con lo que me restaba de voz, le dije, mozo, tráigame otro sándwich, pero sin escarbadiente. Y... me dice el mozo, no es nada. No es nada. Y se fue.
Sí, no se lo cobró.
Y bueno, a mí me dolía un poquito, pero poco. Y
se le notaba.
Esa misma noche fui a comer fideos. Se me notaba que estaba un poco así. Fui a comer fideos y me quedaron todos los fideos enredados en ese travesaño que tenía allí.
Sí, sí.
Primero uno.
Llegaban hasta acá. O el fideo es largo, yo le llegaba
largo,
hasta,
sí, sí,
al plexo hasta solar.
Al plexo solar. Y bueno, fui al médico finalmente y dice, le vamos a hacer una radiografía.
Sí.
¡Oh! Dice el tipo, ¿no? Pero usted tiene colgando medio kilo de matarazo. Le digo...
Por eso se ríe todo el tiempo, la tiene
claro, cosquillas. ¿Sí? Claro, y dice, bueno, lamentablemente lo vamos a tener que operar.
No. Y bueno, sí, una pequeña intervención nomás, no, para cortar el escarbadiente.
Me empujaron de un lado... Para que el escarbadiente saliera por
saliera
el
por el otro,
¿no? Se lo sacaron. Y luego casó el tipo y salió.
Sí.
Me quedaron los...
Sí.
Me quedó un agujero. Eso
¿y
sí.
los fideos?
No, fideos
le,
no.
Le bajaron
no,
de golpe.
No,
bajaron.
No me lo sacó, no.
¿Ah, no?
Pero después cada vez que tomaba sopa me salía por un agujero allá.
Ah, porque no... no
me
no
quedó se realizó, un agujero le va a quedar, me dijo el tipo, ¿no?
Pero nos hizo
el médico.
Usted tiene que hacer dar unos puntos cuando le pasa eso.
No, me lo dio el mismo, sí.
No, no, el médico dijo que lo cosa un
poco. No, no, me dijo, si lo cosemos es peor. Te dejé que se vaya cerrando solo. Digo, pero es un agujero un poco grande. Le digo, no, dice, no se toque.
¿Cómo de grande?
Pues se toque, era grande. Un lápiz entraba. Entraba un lápiz. Incluso yo guardaba en vez de la lapicera, en vez de, la, de guardarla...
¿En vez de atrás de la oreja?
Atrás de la oreja, o en el bolsillo acá.
Sí.
Me la atravesaba en la garganta,
sí.
Iba lo más chulo con la...
Sacaba punta.
Y sacaba, sí, a ver, decime tu número, y sacaba así, escribía y después la guardaba de nuevo, le daba un golpecito.
Y bueno,
se me dijo, no, no haga eso porque así no se le va a cerrar
no
nunca.
Va a cerrar, claro.
Le va a quedar siempre abierto, discúlpeme la expresión.
Sí,
claro.
Claro.
Entonces al final me ponía un chicle yo cuando iba a comer... Porque por ahí, a mí me gusta tomar sopa siempre, ¿no?
Ajá, siempre.
Entonces, el plato traigo sopa. Una sopa bien caliente, qué sé yo, y salió un chorro por acá. Entonces,
y el de al lado
se me quedó parado, dice.
Bueno, para y... combinar sirve, ¿no?
Sí, no, yo ponía, torcía la cabeza.
Con el agujero para arriba.
Me puse un chicle
sí.
Y ahí me quedó, después se fue para adentro el chicle. ¿No? Pero bueno, les cuento ese episodio.
No, está bien.
Últimas consideraciones médicas, ¿eh? Ah, mire, si tiene conjuntivitis, guarde los sobrecitos de té recién utilizados.
Ajá.
Ajá. Y refresque con ellos los párpados inflamados. Ah, pero ¿sabe? A
mí es caliente.
Tengo una conjuntivitis tan grande,
sí,
que se me quedan pegados los párpados. Entonces no veo cuál es un saquito de té. Yo la última vez tuve, se me pegó tanto el ojo, sí, con una conjuntivitis, que tuve que ir al mismo médico, al mismo que me hizo la operación acá del agujero, y dice, lamentablemente, dice, está tan pegado que le vamos a tener que cortar.
El cómo le gustaba operar ese tipo.
¿Qué quiere? No veía.
Todo lo operaba ese hombre.
Con fuerza, así, así, qué sé yo, no, le dice, mire, no se despega.
Y le metió
entonces le voy a hacer una incisión, si me disculpa la expresión. Y me la hizo, pero muy abajo.
¿Cómo muy abajo?
Y claro, de párpado superior tenía, sí, el de arriba y el de abajo junto. Y de párpado inferior no me dejó nada.
Le miraba para jugar
y
no
miraba nomás. Y miraba y con lo blanco del ojo miraba.
¡Qué bárbaro!
Y tenía que, iba siempre medio agachado así.
Agachado, arrastrándose.
Me agachaba para mirar por debajo de mí mismo.
Es un desastre ese médico que usted... ¿Por qué no cambia
no,
de
no
médico?
No es muy buen médico, no.
No, aparte, perdón, ¿otorrino u oculista?
¿Eh? Cualquiera de las tres cosas.
No, digo, ¿es otorrino laringólogo o es oculista?
No, este es médico general, o sea... Médico...
No, no existe médico general, puede ser, sí, médico clínico,
no,
si usted
no,
quiere.
No, médico, sí, bueno, médico general ese, sí, ¿no? Es que... Tanto está para un barrido como para un fregado.
No, es lo mismo.
Usted, por ejemplo, sí, un médico general tiene que ser un poco psicoanalista también, ¿no es cierto?
El título de médico lo habilita a ejercer el psicoanálisis si es que se ha capacitado.
Ah, mirá, así que cualquiera puede...
No, cualquiera no, médico o psicólogo.
Este mismo tipo, el que me hizo el agujero,
sí,
y el que me cortó los párpados, también, de mientras, me psicoanaliza.
¿Ah, sí? Sí.
Dice, ya que estoy, dice, que estamos haciendo esta operación, dice,
cuénteme
cómo lo está, así, qué soñó anoche.
Ajá, de paso lo distraía.
Claro.
Digo... ¿Qué orientación tenía el médico?
¿Qué orientación?
Sí.
¿En qué sentido? Norte-sur, digamos.
No, ¿qué orientación? Usted me dice que hacía terapia psicológica.
No, orientación general él también.
Todo general, no se puede ser general en todo.
No, a ver, cuénteme qué soñó, ¿no?
Sí.
Le digo, mire, soñé que mi mujer me engañaba con otro y que yo le encontraba un pelo.
Ah, por eso la conjuntivitis.
Claro.
Había algo que usted, usted no quiere
esa
ver.
Esa es la conjuntivitis. Usted claro. No quería ver eso.
Ajá.
Y se le juntaron los
ojos. Prefiere claro. No ver antes
y,
que ver
y
la realidad.
Y pasó y sentí un odio tan grande que... Ay, por eso se le...
Tengo algo atravesado.
Se le subió el odio.
Se le subió el odio acá y esa es la espina.
Claro, la espina clavada. Claro.
Todo es así, ¿no es cierto? ¿Usted trabaja así?
No, yo no soy psicólogo general.
La conjuntivitis es algo que no querés ver... El otro que no querés oír y
el otro que no quiere que no puede decir o que no puede tragar.
Claro.
Ajá.
Y así.
No es tan fácil, pero bueno. Escúcheme, por
bueno, suerte... Bueno, ahora tengo que volver, doctor. Discúlpeme.
Y habría que hacerle una curación porque un ojo le quedó bien, ¿no?
Sí.
Pero usted sabe que me parece que
pero
no le corté...
Igual, ¿no?
No, me parece que no le corté los 12 al mismo nivel.
No,
entonces,
efectivamente.
Se abren los ojos...
Uno está medio para arriba y el otro para abajo.
Sí, no me quedó muy bien. Pero bueno, qué sé yo, suele pasar. No se preocupe.
Bueno.
Total.
Y, pero sin
pestañas. No tenía ojos tan lindos.
Doctor, ¿no me puede injertar un pedazo de ceja?
Sí, le podemos armar una... ¿vos qué decís? Sí. ¿Se te ocurre? ¿Le podemos poner una ceja?
Me parece que sí, que se le puede poner. No sé dónde podemos sacar
el pelo. ¿El pelo para la ceja?
No, algo que sea parecido.
Lo conseguimos, eso lo conseguimos. Listo, sí, venga, que no hay ningún problema. Véngase en 2-3 minutos. Nosotros nos vamos a preparar el quirófano. Bueno,
¿le toco el timbre o le mando un mensaje de texto?
No, mande un mensaje de texto. No.
Pausa.
Bueno, maestro, por acá le piden, Silvia y Eugenio, un poquito de tarjeta postal.
¿Tarjeta postal cómo era? ¿Usted lo tiene?
A ver...
Notaré los olvidos detalles que sueñan en una tarjeta postal. volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una varilla tarjeta postal.
¡Qué lindo, maestro! Bueno, maestro. Graciela de Ramos Mejía le pide Niebla del Riachuelo. También los hinchas de Almagro piden El Tango Almagro. Bueno, por acá, ¿tiene maestro Viejo Rincón en su repertorio? Almagro.
Viejo Rincón lo tengo
Para el amigo Ignacio Gato Bellora, que nos ha venido a visitar. A ver, sí. Lo tenemos por el dúo de guitarras, ¿no?
Sí, pero
los
no
indios.
Sé si lo vamos a ver. ¿En qué tono lo quiere?
En Rey le viene bien,
¿eh? Rey le viene, ¿le gusta?
Lo estaba tocando, sí. Gracias, muchachos, por venir, ¿eh?
Bueno.
Bueno, a ver, elíjase un tanguito más antes de cambiar de género que quiera cantar, maestro, por acá.
Cante usted, cante usted.
Yo tengo pedido para La Última Kurda, maestro Che Bandoneón.
¿Qué más?
Lo que tú te mereces. Romance de Barrio, elija usted.
¿Quiere cantar?
Dele.
Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos pagar los dos. Hoy vivirás depreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Muy bien, maestro. Cambiemos de género, si le parece. 5 minutos nos quedan de programa. Bueno, ¿por acá nos piden la Rodríguez Fernández o algún otro paso doble de su elección?
¿Algún otro paso doble? A ver. España cañera.
Qué linda esa, ¿eh?
¿Se acuerda de ese? ¿Cómo era? Este,
a ver. Acuerda,
Pero no me acuerdo.
Y así cómo seguimos empezaba. Cantando.
Sí, pero empezaba. Que se le va a hacer, y así seguimos cantando mientras chupamos las medias de Isabel y de Fernando. Esto está lleno, señores, de alcauciles batidores.
Estaba lindo, ¿eh? Qué lindo de ahí del radioteatro.
Un día lo vamos a cantar, porque era un pasodoble que habíamos hecho para un radioteatro.
Sí, 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 de Colón.
Acerca de Cristóbal Colón, que vamos a hacerlo el 12 de octubre probablemente.
Ajá.
Y es el Día del Amigo.
No es el Día del Amigo. El Día del Amigo es el 20 de julio.
Ah, entonces no lo vamos a hacer más.
12 de octubre es Día de la Raza, hoy es el Día de la Mujer.
Bueno, dele.
Maestro,
hoy es el Día de la Mujer.
Hoy es el Día de la Mujer.
Hoy es el Día de la Mujer. Sí, sí.
No sé si es una buena noticia, no, que sí, es un día, sí, de la mujer,
nosotros,
¿eh?
Nosotros somos tan devotos de la mujer que no...
Ya, hablando de discriminación...
Nos parece un poco discriminatorio,
claro,
el día de la mujer, como si fuera una cosa
de la mujer
especial,
y del animal, ¿no? No está bien, ¿eh?
No está que un solo día, ¿eh?
No me pondría tan contento, no, si hubiera un día del hombre.
¿El día del hombre hoy?
No,
justamente, porque hay una superioridad fingida por la gente. Claro. No estoy en contra del hombre,
sí.
¿No? Yo soy el jefe de la rama femenina,
creo. Sí. bueno, a ver, ¿qué elige usted, Alejandro? Por acá le piden a bailar merengue. ¿Lo tiene en su vasto repertorio?
Sí.
Bueno, entonces báilelo ya.
Sí, pero es una letra un poco complicada. A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar. A bailar merengue, a bailarlo ya, a bailar merengue, vamos a gozar.
Explicación de la letra.
A bailar merengue. Podría ser oído esto como una instigación al baile.
Uh-huh.
A bailar merengue, como se dice.
Vamos.
Como quien dijera, a buscar...
Sí, o a guardar.
A guardar cada cosa en su lugar.
Uh-huh.
No. O si no, con H. A bailar merengue. Merengue,
sí.
Como diciendo, ah, qué extraordinario sería bailar merengue. A mí me gusta esta segunda.
Ajá.
Bailar merengue, bailarlo ya, bailar merengue, vamos a gozar.
Tiene más
mucho mejor,
sí,
mejor. Bailar merengue, como si dijera, quien estuviera,
es como recordando, dice,
claro, quien estuviera en Ciudad del Cabo, viendo cómo se unían las corrientes de los océanos Atlántico e Índico. Bien.
Ajá.
Sigue la letra. A bailar merengue, ¿no?
Sí.
A, ¿quién pudiera bailar merengue?
Sí.
A bailarlo ya, sí, no. A haberlo bailado o bailarlo en un futuro, no. Bailarlo en el presente.
En el presente.
A. Otra vez. A bailar merengue.
Sí. En el mismo sentido, ¿no?
En el mismo sentido. Y después, ya cambiando de conversación, vamos a gozar.
Claro. Sí. No bailamos.
Dejémonos de vocaciones.
Dejémonos de estas cosas.
De merengues. Y gocemos.
Claro.
Gocemos. Es curiosa la letra.
Sí. Pero bueno. Bueno, se tiene que ir, maestro. Vaya,
qué lástima. Justo que...
Por acá le piden Sebal Caimán, no. El Bayón de Alibaba, no. Maestro.
No. La Gota Fría, algún tema de Gaby Fofó y Miliki le piden acá. De...
¿No vino Fofó para hacer mi familia?
Podría ser.
Sí, vino Fofó.
Sí, pero...
Eso tiene, que, ¿sabes? Lo tenemos medio prohibido porque a veces no estudia las letras ese muchacho.
Mi familia, sí señores, somos músicos y honores. Y tenemos varias generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
Depende.
¿De qué?
¡Ey, tremenda!
Que tú tengas ese día, si toco la trompeta,
prum, prum,
si toco el clarinete,
prum, prum,
si toco el violín, si toco el trombón, bolo, bom, 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 bom.
¡A ver las palmas! ¿Qué pasa?
Ay, que... Hombre, que me olvidé la letra.
Otra vez. No sé para qué lo conté.
¡Hola, niño!
¡Hola, niño, no! Cada vez que se olvida la letra, usted dice hola, niño. Se cree que son estúpidos los niños.
¡Están llorando!
¡Señor!
¡No, qué niño! Ahora viene la parte, cante. La parte en la que usted cuenta la historia de su abuelo.
¡Ah, bueno, ya, bueno!
Mi abuelita, muy coqueta, toca siempre
la corneta.
La corneta. Y mi abuelo con un dedo. Si toco la corneta, prum, prum, prurreta.
Si toco el clarinete,
prum, prum,
prurrete. Si toco el violín,
como dice Martín.
Si toco el trombón,
poro bombón.